El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice.
Emisión, seguimos la historia de Vicky, un personaje al que ya se le está tomando cariño aquí en el programa. También comparto la música de mujeres que cantan blues, mujeres argentinas, las Black and Blues. Quédate, cierra los ojos, déjate seducir por el Ojo de Venus Radio. Rodamos en silencio desde hace al menos media hora, o más que en silencio, sin hablar, porque pronto descubro que mis compañeros no conocen el silencio. Han apagado la radio al partir, pero la sustituyen con creces y sin intervalo por cassettes de música americana que yo nunca he oído, pero que arrullan el viaje con largos quejidos de guitarra eléctrica y sintetizador. Poco a poco el ruido del motor disminuye hasta desaparecer completamente, ahogado por las armoniosas ondulaciones de una melodía azul oscuro que me evoca imágenes algodonosas y suaves. Floto en un universo extraño, cuajado de estrellas, de aves cantoras, de pacíficos satélites que se entrecruzan graciosamente. El camión, al final de la pista, despega con suavidad. Subimos, nos sacudimos. Ingravidez total. Un órgano eléctrico lanza un grito de ballena que repercute en los flancos redondos de los planetas y absorbe al final un cúmulo esponjoso. Allá abajo se ven las maravillosas nubes. Sobrevolamos el mundo. Un arpa desgrana en el espacio una lluvia de arpegios que estallan contra el parabrisas en burbujitas irisadas. Siento un agradable calor. Un algodón dulce rosa, con olor a frambuesa, incendia el interior de mis párpados cerrados. Me hace la boca agua. Un animal caliente se posa en mi hombro. Los bajos vibran y ronronean, y el animal, con su peso amistoso y familiar, insiste, se enrosca, se hace sitio en mi cuello. Es Platón. Le acaricio el pelo sedoso con la barbilla. Vaya, qué curioso, Platón no tiene pelo. Su esqueleto descarnado ofrece sus costillas desnudas a mi mejilla que busca su suavidad. 5 costillas gordas y duras, rematadas por uñas. No, son 5 dedos. Abro los ojos sorprendida. Veo ante mí el enorme parabrisas inundado bajo el chaparrón. El baile de los limpiabrisas. Me incorporo un poco. En mi sueño me había deslizado contra Arnold, que ahora trata de despabilarme, una mano en mi hombro. Era su manaza lo que yo tomaba por Platón y mimaba entre mi cuello y mi oreja. Me siento un poco violenta. Me he quedado dormida, digo estúpidamente. ¡Teléfono!, contesta Arnold, señalándome con la cabeza una cabina en un aparcamiento azotado por la tormenta. El camión se ha parado. Schwartz se apea, sin preocuparse de la lluvia. Se planta, con las dos manos en la cintura y bien afianzado en las piernas abiertas, ante un árbol y a la luz de los faros aumenta la humedad ambiente. ¿Qué hora será? No es cuestión de sacar a la señora Robert de la cama. Ella, que seguramente habrá estado esperándome desde las 8. Una absurda timidez me impide preguntarle la hora a Arnold, que está muy ocupado buscando algo en una especie de guantera que más bien parece un armario. Calculo mentalmente. Se ha hecho de noche a eso de las 10. Estábamos saliendo de Troyes. No he debido de dormir mucho tiempo. Bien, allá voy. Para no molestar a mi vecino de asiento, que tiene casi medio cuerpo metido en el armario, paso por el lado del conductor. Abro la portezuela. ¡Caramba, qué precipicio! ¿Cómo pueden saltar de ahí sin paracaídas? Dudo si lanzarme al vacío, con la punta del pie tanteo o en busca del estribo, varios cientos de metros más abajo, cuando reaparece Schwartz, saltando de una pierna a otra para, supongo, encontrar el justo equilibrio de su anatomía en el interior de los vaqueros que se abrocha sin falso pudor. «Ven», ordena, tendiéndome los brazos. «Mala suerte, me da vértigo y sé que soy tan ágil como un palo de escoba». Cierro los ojos y me lanzo, o, mejor dicho, me dejo caer con la gracia de una boñiga destinada a ser vistosamente aplastada, nada más expulsada. Pero no, contra mis pesimistas expectativas y lejos de estamparme, vuelo más bien en los grandes brazos mágicos del señor Músculos, que me ha cogido al despegar y me deposita, tras un vuelo circular, a 2 o 3 metros del punto en el que yo temía, en el doloroso sentido del término, que iría a caer inevitablemente. El momento tiene algo milagroso. Yo me había considerado siempre, muy alentada además en mi análisis por los que me rodeaban, una mujercita flacucha, sin peso ni consistencia. «Lombriz mía», decía mi padre. «Poca chicha», me acusaba Simón, haciendo ascos cuando se había pasado toda la tarde soñando con las domingas de James Masfield y me encontraba, tras minuciosas búsquedas, en el fondo de su cama. Pues bien, esta noche, por primera vez en mi vida, acabo de sentirme aérea y rica de este paradójico poder, mi ligereza, mi resignación a la pequeñez, a la delgadez, a la fragilidad. De François Sarrey, Camiones de ternura.
de Madrid.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. El inmenso rubio me ha atrapado como a un niño, me ha llevado como una pluma por los aires y, en el momento de dejarme, he sentido en sus grandes músculos la voluntad de no hacerme daño. Una atención casi tierna que ha evitado el choque del aterrizaje, que ha amortiguado la sacudida una fracción de segundo contra él. Contra su camiseta mojada pero caliente. Por dentro, con su calor animal. E instintivamente, como una chiquilla, he puesto mis manos en sus anchos hombros, también húmedos, también tibios. Y he tenido un estremecimiento, como una mujer. ¿Cómo? ¿Y si hubiera sido gorda y pesada y atlética? Estoy segura de que ni a la Mansfield, con lo fortachón que es, la habría bajado así. Esta idea me da ánimos. Corro bajo la lluvia. Entro pispireta en la cabina telefónica. Salgo deshecha. Apoyo la cabeza en la puerta del cristal. Llueve a cántaros. El cielo llora conmigo. De pronto, nada tiene sentido. Ni este viaje nocturno, ni mi regreso, ni quizá mi vida. Voy a tumbarme allí y a dormirme para siempre, en aquel aparcamiento meado. Por cierto, también Arnold, a unos 2 metros, se abrocha la bragueta. Viene hacia mí. Nota, a la luz de la cabina, la congoja que demuda mi semblante. ¿Qué pasa? Dice con una amabilidad brusca.
Ha muerto.
Contesto, trágica y sin más explicaciones. Él hace una breve mueca de aflicción. Muestra una gravedad muy particular mientras se abrocha el último botón. No pregunta ni quién, ni cuándo, ni por qué. Encoge un hombro con fatalismo. Quizá también piensa en Verdi. Es lo que lo autoriza a ordenar. Pero no te quedes ahí. En el camión me ofrecen de beber, de comer, de fumar. Unos cigarrillos curiosos que nunca había visto. Verás cómo te relajas. El comentario me inquieta más que tranquilizarme. Me abstengo. Por lo demás, tampoco ellos fuman. Se han quitado, con un mismo movimiento simultáneo, la camisa empapada. La han arrojado a ciegas tras la cortina que oculta sin duda una cama, a nuestras espaldas. Han puesto un cassette, esta vez de música más movida. Supongo que no quieren agravar mi pena con músicas melancólicas. Una gratitud emocionada me lleva a sonarme, a contener las lágrimas, por simple cortesía. Por cortesía también, Procuro no mirarlos. Es difícil. Sus torsos brillan en la penumbra. Unos reflejos azulados cabrillean por el metal abombado de sus bíceps y sus pectorales. Sus perfiles, nítidos, regulares, parecen recortados contra la noche imperfecta. A derecha e izquierda, las dos caras de una moneda. El moreno tiene quizá la barbilla menos cuadrada, las orejas más alargadas, la sien más ancha. El rubio tiene los labios más carnosos, el párpado inferior se hincha un poco con una hinchazón voluptuosa, como después de una noche en vela. Rápidas miradas alternativas van revelándome detalles en los que no me había fijado. El rubio tiene el cuello muy grueso, el moreno una pequeña cicatriz en el borde del arco superciliar izquierdo. Un arañazo de gato, a lo mejor. Doy un suspiro. De François Sarrey. Camiones de ternura.
La calle está tan desierta y tan marrón ese olor. Una paloma sentada en los restos, inmóvil de la 42, sobre el azul de tu boca.
Marrones solo.
La transformación. Puedes echarte, si quieres, dice Arnold, indicando con el pulgar la cama, por encima del hombro. Estamos cruzando una población. Las farolas de la avenida iluminan a mis compañeros con una luz inesperada. Lo aprovecho al máximo y les echo miradas furtivas pero atentas. Observo que llevan al cuello la misma cadena, una pulsera de metal, zapatillas de deporte sin calcetines. Arnold acompaña la voz de Bob Marley, tabaleando con los dedos, balanceando el antebrazo. Schwartz, que sigue al volante, mueve la cabeza al compás. Sí, es innegable. Son muy guapos. Mucho me gustaría que me viera Simón, aquí, entre ellos. Me agradaría que me descubriera entre estos dos magníficos muchachos, a merced de ellos, embarcada en la gran aventura. Bien, de acuerdo. Empiezo a pensar que con ellos, como me han dicho, no va a pasar mucho. Si me han parado, es solo porque me habían tomado precipitadamente por un joven con ganas de correr mundo. Su exhibición con banda sonora de Sardou, su danza erótica, era más una locura personal, un recreo en el viaje que una provocación. Una manera a la vez de divertirse y de tranquilizarme. Luego se han mostrado comprensivos con mi tristeza, se han apiadado de mí, por simple solicitud de hermanos mayores. Todo esto lo sé, pero Simón no tendría por qué saberlo. Solo que me viera, por una casualidad extraordinaria, esta noche, con mis dos tiarrones. Solo que se preguntara si está soñando. Pero bueno, esta inútil, esta poca chicha de nada, con las tetas como cacahuetes y el culo como piel de ajo, se tira a estos dos superhombres. La idea me arranca una sonrisa. Arnold, el moreno, el menos cachas, el de la derecha, me mira con simpatía, como diciendo, ya era hora. Por hacer rabiar a Simón, le pregunto, ¿cómo te llamas? Tristán, contesta. Me vuelvo al otro y suelto. ¿Y tú, Mark? El asombro rodea las pupilas del conductor, que emite un silbido admirativo. ¿Cómo lo sabes? Entonces se mira la muñeca. ¿Has visto la pulsera? No, no, me apresuro a contestar. Debe de creer que he cedido a una curiosidad indiscreta y mi pudor se niega a que conozcan el grado de mi interés, aunque haya existido. Repito, no, no, lo he dicho por decir, no sé por qué, cuando él ha dicho Tristán. Por lo general, comenta Tristán, se asocia más bien a Tristán e Isolda. Ya, contesto yo, pero en la historia de Tristán e Isolda, el otro hombre es Mark. Su expresión perpleja me informa. No conocen todos los detalles del romance. Prosigo, pues. Mark es el tío de Tristán. Se miran, ríen. Te llamaré tío, ja, ja, ja. Ríen más, en silencio. Cómplices. Hay algo entre ellos. Tierno, vivo, cálido, turbador. Al cabo Mark se vuelve a mí. ¿Y tú? Yo me llamo Vic o Vicky. Tristán sigue riendo. Toma un puñado de mi pelo corto y tieso que debe de llamear en la oscuridad. ¿Vicky de vikinga? Pregunta. No, de Veronique. Así me llamaba mi padre.
De François Sarrey. Camiones de ternura.
Maxi carga sus 40. enfundado en un viejo gabán. Su cuerpo se despierta, su garganta seca de repudiar. Toma su trago de cerveza negra.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
La chef Natalia Castellón y la sommelier Sofía Gutiérrez te invitan a su cena maridaje en el jardín de Casa Mostra. 4 platillos, 4 vinos. Este sábado 9 de abril, de 19 a 21:30 horas. Para mayor información, busca Casa Mostra en las redes sociales.
La carne.
Veronique te pega. comenta Mark. Es bonito. Yo de crío tenía una muñeca que se llamaba así. Yo prefiero Vic, afirma Tristán. Cuando tenía reuma, mi madre me echaba pomada Vicks. No son nada estas dos o tres cositas evocadas al ritmo del Zimbabue de Bob Marley, pero para mí son un mundo. Me paseo con dos atletas, dos fenómenos de la naturaleza, que posan en mí una mirada humana y fraternal, y evocan su infancia, sin presunción ni pudibundez. Mis forzudos han tenido muñecas, enfermedades y una madre que los cuidaba. Es estúpido, pero me emociona. El modo como Mark ha dicho, de crío. Simón me había contado sus travesuras y triunfos. Se había pintado como el líder brillante, primero en todo, tanto en matemáticas como en gimnasia. Pero yo nunca había podido imaginármelo como un crío. Mucho menos con una muñeca en brazos. La única muñeca que él ha tenido, estoy segura, he sido yo. Triste muñeca. Títere dislocado, mejor dicho. Y muy decepcionante. Ni siquiera la muñeca inflable cuyas ventajas, en el sentido amplio y a la vez estricto del término, me echaba en cara, comparándola con las mías. O mejor, con la falta de las mías. El recuerdo me causa, retrospectivamente, una indignación y un asco que me producen escalofríos. Tristán me toca la chaqueta, la camiseta. Estás mojada, tienes frío. Mira, quítate esa ropa y acuéstate aquí detrás, al calor. Te despertamos donde quieras. Yo hago un mohín de tristeza. Oh, ya no importa mucho. Este fin de semana ya no me espera nadie. Mejor aún, responde sin vacilar. Duerme hasta Ginebra. Te quedas con nosotros. Pasamos 2 días en Suiza y volvemos. No contesto. Al volante, Mark nada dice. Su silencio me incomoda. Reviento de ganas de aceptar, pero no quiero molestarlos. Abro la boca para rehusar. Mark, que acaba de cambiar de marcha, me pone la mano en la rodilla. La llevaremos al Homo Sapiens. Verás cómo cambias de idea, propone sonriendo. Me resisto como puedo. No, no quiero molestarlos. No será más que una carga. Tristán sonríe también. ¡Oh! Ya hemos soportado otras, dice. Me lo creo, y de lo más curiosa, seguro. Pero la cama... Intento protestar de nuevo. Os quedaréis sin ella, si dormís por turnos. No te preocupes, me ataja perentorio. Al mismo tiempo, para zanjar la cuestión, empieza a buscar entre los cassettes. Mark, mirando la carretera, se abstrae en la conducción. No me queda más que ceder. Han solucionado el problema. Ya no me ven, ya no me miran. Me contorsiono para quitarme la chaqueta. Dudo un momento. Cojo el borde de mi camiseta. Me lo paso por la cabeza. Y me quedo como ellos, con el torso desnudo. Da risa verlo. Tienen más pechos que yo. Tengo la impresión de ser una reproducción en miniatura, en medio de sus dos cuerpazos musculosos. ¿Quién iba a decirme hace... 1 o 2 horas que me retorcería en esta cabina entre 2 hombres medio desnudos para quitarme hasta los pantalones? Pero es lo que estoy haciendo, y lo más prodigioso aún no ha ocurrido. Mientras doblo mi ropa, Tristán se incorpora victorioso con el cassette que buscaba. Su brazo desnudo roza un instante el mío, y me estremezco. De François Arey. Camiones de ternura.
esperar, por eso dámelo. Que voy a desesperar. Estoy patrullando tu espalda y es tu último suspiro, dámelo. No queda nadie en el callejón. Todo se complicó.
Vamos, nena, resuelve mi problema. Vamos, nena, resuelve mi problema. Sobre todo
voy a estallar tu locura.
Después de todo
relamiendo la espuma, la garganta seca.
El deseo. La cama se revela un verdadero nido cómodo y cálido. Me abandono a mi placentera relajación. Bajo mi cabeza hay un cojín muy mullido, como a mí me gustan, y sobre el colchón un auténtico edredón de plumas. Me meto debajo sintiendo un gran bienestar en las piernas, en el vientre, en el pecho desnudo. Meto los brazos bajo el edredón para acurrucarme más, acariciarme en la tibieza de la cama. Mi mejilla se maravilla de la inteligente connivencia de la almohada, que se hunde blandamente bajo ella y arrulla mi sueño con un olor a colonia de hombre. La cortina atenúa la música, que han puesto baja. El balanceo de la marcha me mece con un vértigo agradable. Voy cayendo en un profundo pozo de fatiga terciopelada. Pienso un instante en Platón, sin tristeza, con el ingenuo deseo de creer en su presencia. Está ahí, a mis pies,
Siento su cuerpo a la vez pesado y ligero, cálido, que se revuelve, ondula, me sube por las piernas. Caigo en un sueño animal. Soy un animalito en medio de una gran pelambre. Nado en la seda de ese pelo ardiente. Sus susurros me despiertan a medias. Uno de ellos ha dicho, «Duerme». El otro ha contestado algo que no he entendido. Una música suave, casi inaudible, envuelve sus palabras. No deja oír más que unas cuantas frases, las más breves, las más sonoras. El primero ha ordenado, «Ven». Ha repetido, «Duerme». Los he oído moverse un poco. Amparada en la oscuridad, presto atención. Me pongo a la escucha de su intimidad, intrigada por lo que va a pasar. Pero en vano me recojo. Contengo incluso la respiración. Alzo la cabeza de la almohada en la que temo que se pierda la mitad de mis facultades auditivas. Ya nada percibo. Nada de nada, salvo la misma música y una especie de tuene irregular frufru, el roce quizá de tejidos o de piel contra piel. Devorada por una fea y novísima curiosidad, me incorporo en la oscuridad lo más silenciosamente que puedo. Abro un poco la cortina y echo un vistazo espía al habitáculo. Camiones de ternura. Françoise Rey.
Enfermera, que no me puedo dormir.
Al principio apenas distingo nada, excepto que Mark, cuello robusto, pelo rubio es él, sigue conduciendo. Tristán ha desaparecido. Poco a poco mis ojos se habitúan a la penumbra y advierto una forma curiosa tendida en el asiento del acompañante. Si no los hubiera oído hablar hace un momento, pensaría que Tristán, así acurrucado, duerme con la cabeza en las piernas de su pareja. Pero sé que no es el caso, además de porque murmuran, porque veo que se mueven, o mejor dicho, que Tristán se mueve. Rítmicamente veo su cabeza subir al compás de la música, subir y bajar, como una respiración, como una palpitación, vital y muy acompasada. El espectáculo no me provoca ni asco ni vergüenza, como antes en el aparcamiento. Mejor dicho, me da una vergüenza muy personal, insospechable, porque esta vez no se ofrecen en espectáculo. No saben que estoy mirándolos. Y, contemplándolos, siento, además de esta culpabilidad rápidamente conjurada de mirona neófita, una emoción muy extraña, rañana en la fascinación. Mark conduce solo con la mano izquierda. La derecha la pasa lentamente por el pelo, la nuca, el hombro y el brazo de Tristán. Sigo, con una mirada confundida por tanta belleza y ternura, los arabescos amorosos que dibuja esa mano, tan pronto con la yema de los dedos como con la palma abierta. Ah, es una mano que acaricia, que conoce y reconoce, con una delicada sensibilidad, los caminos del cuerpo del otro. Una mano que habla, que dice, sigue, y así, y gracias, y qué bello eres. Una mano que afirma, adoro tu pelo, tus orejas, tu barbilla, el palpitar de tu cuello, tu hombro redondeado. El estremecimiento de tu espalda, la humedad de tu axila. Amo tu boca en mi miembro, el placer que recibe y el placer que da. Amo tu lengua, tus labios, tus dientes. Su baile al son de la música sorda. La noche que nos rodea, tu presencia contra mí. Amo tu turbación, semejante a la mía. Tu sexo que sé erecto bajo tus pantalones. Amo tu fuerza y tu ligereza y el suave freno que te impones para no desatar tu violencia y tu saber, para prolongar mi espera y mi gozo, para dirigirlos, para amarme. Amo tu amor. Te amo. Mark gime un poco. Al final del blues, reclina la cabeza, crispa los dedos sobre los cabellos de Tristán,
los aprieta ligeramente, como se hurga en la pelambre de un animal fiel y mimoso. Yo vuelvo a echarme sin hacer ruido. Mi animal mimoso y fiel, mi Platón, sigue ahí, ahovillado en el edredón, pero se ha movido invisiblemente. Ha remontado hasta mi vientre. Se ha hecho más pesado, más exigente, más tórrido. El plumón que me cubre se electriza. Estoy acostada sobre un lecho de chispas y pienso en ellos, en los altos, los gigantes, los forzudos, que siguen gozando en la música y se entienden tan bien. Tengo ganas de que me quieran así, de que me quieran a mí, ni gorda ni pesada. Que noten mis pechos, aunque pequeñitos, se endurecen al calor de la cama y raspan el edredón. Que mi vientrecillo de lombriz, ronronea como un gato, un gran gato. Camiones de ternura. Françoise Rey. Les va con este horario. De lo positivo que yo puedo ver es que vamos a estar un poquito menos desvelados o así, por lo menos esa es la sensación que nos dará este horario, que la verdad yo no le encuentro muchos beneficios, pero bueno, busquemos lo positivo. Y si nos sentimos menos desvelados, escuchemos el programa al aire y en cualquier momento te acompaña a cualquier lugar en la plataforma de los programas anteriores en Radio UDG. Y por cierto, ya se acercan las vacaciones de Semana Santa y Pascua. En este horario, a partir del jueves 14 de abril y hasta el domingo 24, tendremos la programación musical a cargo de Cheto. Así que nos encontramos, ustedes y yo, de nuevo después de vacaciones, el jueves 28 de abril. Cuídense mucho si se quedan en la ciudad, visiten museos, exposiciones, asombrémonos con lo que ofrece Guadalajara. Si salen a carretera, pues que les vaya muy bien y con mucho cuidado. Gracias a todos los que se comunican a través de las redes sociales del programa. Saludos a todos los chicos de la República, siempre tan chidos ustedes. Un abrazo para Jesús Caníbal, quien pronto colaborará con El Ojo de Venus Radio. Y un abrazo también para Bruno Madariaga y felicidades por su proyecto sobre la torta ahogada que verá la luz muy pronto.
El hambre.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita. Jueves, de madrugada.